Hola, hoy vamos a sumergirnos en la historia de una figura bíblica muy, muy conocida, Noé, pero viéndola desde un ángulo particular, el de la fe. Queremos explorar cómo se entiende la fe a través de su relato, siguiendo una interpretación específica.
Suena muy interesante.
Sí, y nuestra guía para esto es un sermón, uno reciente, llamado Noé vivió por la fe. Lo dio el pastor Diego Terreyes, esto fue el 28 de septiembre de 2025, allá en Mérida, Yucatán, en la Iglesia Presbiteriana Peniel. Y lo que nos llamó la atención de este sermón, y por eso lo traemos aquí, es cómo se enfoca en Hebreos 11:7 y lo conecta directamente con Génesis capítulo 6 al 8, para sacar, digamos, lecciones sobre la fe.
Entiendo.
Primero, pues situémonos un poquito en ese contexto de Génesis, ¿no? Estamos hablando de las primeritas generaciones después de Adán. Y el panorama que pinta, la verdad, es bastante oscuro.
Sí, bastante.
Dice que la maldad humana era muchísima, que los pensamientos eran de continuo solamente el mal. Incluso, fíjate, menciona que Dios como que lamentó haber creado al ser humano.
Fuerte.
Y pensó en destruir la vida en la tierra. Un escenario, pues, desolador.
Y es justo ahí, en medio de toda esa oscuridad, que Génesis 6, versículo 8, mete un contraste clave, ¿no? Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Exacto.
Ahí surge esta figura que, según el texto, es diferente, se distingue de todo ese entorno corrupto. Es como el punto de inflexión.
Precisamente. Y justo eso es lo que haremos hoy. Siguiendo la línea del sermón del pastor Terreyes, vamos a desmenuzar cómo la fe en Dios que vemos en Noé se presenta en esta fuente como algo que trae beneficios muy concretos. Y no solo para él, sino también para su familia. El versículo clave, el que vamos a usar de guía, es Hebreos 11:7. Dice: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho el heredero de la justicia que viene por la fe.
Es un versículo denso con muchas partes.
Muchísimo. Así que bueno, vamos a ver qué implica todo esto según la interpretación que da el sermón.
Perfecto.
El primer aspecto que salta a la vista directo del versículo es: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. O sea, la fe se presenta como la razón por la que él escuchó, ¿no? Como si la fe le hubiera abierto los oídos.
Así es como lo plantea el sermón. La advertencia específica, como sabemos por Génesis, fue sobre el diluvio, un evento futuro, destructivo, anunciado por Dios.
Claro.
Pero lo que el sermón subraya es que la fe de Noé no fue nada más decir, ah, sí, creo, no fue pasiva, fue una convicción, pero activa, que lo llevó a creer en algo totalmente nuevo, aterrador, cosas que aún no se veían. Se argumenta en el sermón que si Noé no hubiera creído de verdad, o sí, imagínate, construye el arca, pero al final duda y no entra, pues habría perecido igual.
Claro, como todos los demás.
Exacto. Su fe se tradujo directamente en acción, una acción obediente ante esa advertencia.
Y el sermón como que amplía esa idea, ¿verdad? Hace una conexión con, bueno, con la actualidad.
Sí.
Plantea que, así como Noé escuchó esa advertencia del diluvio físico, la fe permitiría hoy escuchar otras advertencias, más de tipo espiritual. Mencionan lo que en esa teología llaman condenación eterna.
Entendido como una separación de Dios, ¿sí?
Y encontrar refugio en Cristo, que es la figura salvadora central. De hecho, citan Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo presentan como un beneficio de protección espiritual, que viene de creer en la advertencia.
Es una aplicación directa, digamos.
Exacto. Y eso nos lleva al siguiente punto, que a mí me parece fascinante: creer en lo que no se ve. El texto dice que fue advertido acerca de cosas que aún no se veían. Eso es un desafío enorme, actuar basado en algo sin precedentes.
Totalmente. Y el sermón le da mucho peso a esto. Lo conecta con la definición misma de fe que da Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
La convicción de lo que no se ve.
Exacto. En el sermón se especula un poco, ¿no? Dicen, quizás en tiempos de Noé ni siquiera existía el concepto de una lluvia así, torrencial, mucho menos un diluvio que cubriera todo.
Pudo ser algo completamente inimaginable.
Podría ser. y seguramente fue motivo de burla de la gente de su tiempo. Pero la interpretación del sermón es clara. Noé creyó, no porque viera pruebas, no por evidencia empírica,
sino porque Dios se lo dijo.
Exactamente. Porque la fuente de la advertencia era Dios mismo. Usan el ejemplo de creer en el cielo. Argumentan que, teológicamente, bueno, aparte de Jesús, que según Juan 14.2 dice, voy a preparar lugar para vosotros, nadie ha ido y vuelto para contarlo. La creencia se basa en la palabra divina, no en lo que vemos o tocamos. Desde esa perspectiva, la fe es como esa capacidad de aceptar y vivir de acuerdo a realidades que van más allá de nuestros sentidos.
Entiendo.
Y la implicación que maneja el sermón es que quien no tiene esa fe, pues se cierra esas realidades que se prometen.
O sea que, según el sermón, la fe es como un puente, ¿no? Entre nuestra experiencia limitada y esas promesas o advertencias divinas que están, pues, más allá.
Justo así.
Y no es solo creer que existe algo más, sino confiar tanto como para actuar.
Precisamente. Y eso conecta directamente con el tercer beneficio que el sermón extrae del texto, la obediencia activa.
Claro, porque Hebreos no dice nada más que creyó. Dice que con temor preparó el arca. La fe lo impulsó a una acción muy específica y vaya que laboriosa.
Correcto. El sermón insiste en la obediencia como un fruto, digamos, indispensable de una fe real. Y Dios no dio una orden así nomás, ¿eh? Génesis 6 detalla materiales, madera de gofer.
Ajá, las medidas exactas.
Dimensiones precisas, compartimentos, usar brea por dentro y por fuera. O sea, una tarea de ingeniería y logística tremenda.
Uf. Sí.
Y la respuesta de Noé, como la registra Génesis 6:22, es rotunda. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Obediencia total.
Completa.
Y aquí hay un punto bien interesante que plantea el sermón. Dicen que esta capacidad para obedecer no parece depender de si Noé ya era, no sé, un carpintero experto o ingeniero naval.
Buen punto.
Se argumenta que es la fe misma la que te capacita para obedecer, incluso tareas que parecen ir más allá de tus habilidades naturales. Y para apoyar esto, se apoyan en palabras que se atribuyen a Jesús en Juan 14:12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también.
Ah, mira.
La interpretación es que la fe te da la fuerza, la guía, lo necesario para cumplir lo que Dios pide. Así que obedecer, incluso lo más complicado, se presenta como otro beneficio que la fe hace posible.
Oye, y sobre esa frase, con temor preparó el arca, ¿cómo se interpreta ese temor en el sermón? ¿Es miedo o es más bien reverencia?
Buena pregunta. El sermón lo interpreta principalmente como un temor reverencial, o sea, un respeto profundo, una sumisión ante la santidad, el poder de Dios y la seriedad de lo que le estaba diciendo.
Entiendo.
No tanto un miedo que paraliza, sino una actitud de poner muchísima atención, de ser diligente, motivado por quién le habló y lo que estaba en juego. Esa reverencia, junto con la fe, fue lo que impulsó la acción obediente.
Entendido. Ahora, hay otro elemento clave en esa frase de Hebreos. Preparó el arca en que su casa se salvase. Su acción no fue solo para él.
Exactamente. El sermón subraya eso. Casa aquí significa familia. Y es interesante, porque si lees Génesis, la idea de incluir a la familia viene de Dios mismo.
Ah, sí es cierto.
En Génesis 6.18, Dios le dice a Noé, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y lo repite en el 7.1, entra tú y toda tu casa en el arca.
O sea, el plan ya incluía a la familia desde el principio.
Así es. Y Noé, pues, acepta ese plan y trabaja para salvar a todo su núcleo familiar. La fe de Noé, entonces, se manifestó en una preocupación muy activa por el bienestar, la preservación de sus seres queridos.
Ajá.
Y Génesis 7.7 confirma que todos entraron. El sermón presenta esto como un resultado casi natural de la fe, un interés genuino que va más allá de uno mismo y busca el bien integral, físico y, desde su teología, eterno. De la familia.
Y para reforzar esto, creo que el sermón menciona un ejemplo del Nuevo Testamento, ¿no?
Sí, el del carcelero de Filipos, en Hechos 16.
Ese, cuando pregunta cómo ser salvo, le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.
Exacto.
Y luego él cree, comparte el mensaje y dice que se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
El sermón lo usa para mostrar como un patrón verdad. La fe personal que busca el bien espiritual de la familia.
Sí, como una extensión natural de esa fe.
Bueno, y llegamos al último beneficio que menciona Hebreos 11.7 sobre Noé. Dice que por esa fe fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esta idea de justicia a veces es un poco compleja. ¿Cómo la explica el sermón?
Sí, es un punto importante y el sermón lo aborda. Porque hay como una tensión aparente, ¿no? Por un lado, se citan textos como Romanos 3:10 que dicen no hay justo ni aun uno.
Cierto.
Pero, por otro lado, a Noé se le llama varón justo en Génesis 6:9. Y en Génesis 7:1, Dios mismo le dice, a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, ¿cómo cuadra esto?
Buena pregunta. La interpretación que da el sermón se enfoca mucho en esas palabras. Fue hecho heredero y viene por la fe. Lo que sugiere es que no se trata de una justicia propia de Noé, como si él fuera perfecto y se la hubiera ganado, sino que es una justicia atribuida o imputada, usan a veces esa palabra. Es decir, Dios lo consideró justo gracias a su fe.
Ah, ok. No por sus acciones perfectas.
Exacto. Mencionan brevemente a Enoch, el bisabuelo de Noé, de quien también se dice que caminó con Dios, como insinuando quizá una herencia espiritual de fidelidad. Pero lo central, insisten, es que es un estatus que Dios le da basado en su fe.
Entiendo.
Y para reforzarlo, el sermón se apoya mucho en las enseñanzas de Pablo. Citan Romanos 5.1, justificados pues por la fe. Y también hacen referencia a Abraham, otro gigante de la fe, recordando cómo Romanos 4 explica que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Regalo que se recibe a través de la fe. Y este lo presentan como el beneficio cumbre, digamos.
Entiendo perfectamente. Entonces, resumiendo esa parte, según este sermón, la justicia de Noé no estaba en que fuera moralmente perfecto por sí mismo, sino en la posición que Dios le dio como respuesta a su fe activa y obediente.
Exactamente esa es la interpretación que se presenta. Una justicia por fe.
Muy bien. Pues hagamos una pequeña recapitulación de lo que hemos explorado a partir de este sermón sobre Noé y Hebreos 11.7. Vimos que la fe se describe como algo muy dinámico, con consecuencias reales. Según esta fuente, la fe permite a la persona 1. Hacer caso a advertencias divinas clave. 2. Creer y actuar sobre realidades que no vemos, que van más allá de los sentidos. 3. Recibir la capacidad para obedecer lo que Dios pide, incluso si es súper difícil.
Sí.
4. Desarrollar una preocupación activa por el bienestar, la salvación, de la familia. Y 5. Recibir de Dios la condición de justo, no por obras perfectas, sino por la fe misma.
En efecto, lo que el sermón quiere transmitir es que la fe vista desde esta perspectiva bíblica no es nada más un sentimiento o una creencia ahí guardada. Es una fuerza activa que cambia cómo ves el mundo y cómo actúas.
Claro.
Y con implicaciones muy prácticas y, dentro de su teología, eternas, tanto para la persona como para su familia, su círculo cercano.
De hecho, el sermón cierra haciendo un puente con nuestros días, ¿verdad? Compara esa descripción de Génesis, de la maldad generalizada en tiempos de Noé, con lo que percibe como la situación moral del mundo hoy.
Sí, traza ese paralelo.
Y sugiere que quienes viven por fe hoy son, de alguna manera, como un remanente, parecido a Noé y su familia, encontrando salvación no en un arca literal de madera, sino según la teología cristiana que expone a través de Cristo.
Así es. La idea central que busca comunicar es que esos beneficios o frutos de la fe que se ven en Noé, atender la advertencia, creer lo invisible, obedecer, cuidar a la familia, ser declarado justo, no son cosas del pasado, no son reliquias. Sino que, según esta teología, siguen siendo realidades accesibles y relevantes para quienes tienen una fe similar hoy en día.
Y esto nos deja con una reflexión final, creo, interesante. Si un elemento tan central de la fe, como se describe aquí, es creer en cosas que aún no se veían y, sobre todo, actuar decididamente conforme a esa creencia. A pesar de lo desconocido, lo difícil o de que otros no entiendan.
Entonces, pues vale la pena preguntarse, ¿qué cosas que aún no se ven hoy pueden ser promesas, advertencias, mandatos, realidades espirituales que describan las fuentes de fe que cada quien considere válidas? ¿Cuáles de esas cosas podrían estar pidiendo una respuesta de convicción y acción similar, en espíritu, a la de Noé?
Es una buena pregunta.
¿Cómo podría esa confianza en lo invisible, sea lo que sea para cada persona, moldear las decisiones que tomamos, personales y familiares, en este mundo tan complejo que vivimos hoy? Es algo para seguir pensando, ¿no? Más allá de esta charla.
Sin duda. Gracias por acompañarnos hoy en este análisis.